En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo. Ya es viernes y es 18 de junio. Estamos en primavera, cerca del verano, aunque no se note, ¿eh? Tenemos muchos contenidos muy diferentes y también en clave de final de curso hoy en nuestro programa. Comenzamos con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La temporada radiofónica va llegando a su fin y en clave de balance queremos conocer algunos de los trabajos, de las tareas que se han desarrollado en nuestra diócesis, en distintos ámbitos. Nos vamos a centrar en la delegación de medios y por eso tenemos al otro lado del teléfono al delegado Juan Carlos López, que es también responsable de los contenidos de nuestros programas en la COPE, de nuestra revista diocesana, de los programas del canal de YouTube y muchas otras cosas que se hacen. Buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días, Vicky.
Bueno, ¿qué hemos aprendido en esta última temporada, en este último curso, en lo que se refiere al ámbito de la comunicación, que ha estado muy marcado por las nuevas tecnologías, por las redes sociales y, por supuesto, como no, de fondo siempre, la pandemia?
Bueno, pues hemos aprendido algo que intuíamos, y es que tenemos que seguir comunicando con la mayor calidad posible y utilizando los medios el siglo XXI pone a nuestra disposición, que son, como has apuntado, pues toda esa oferta tecnológica que ya entra en nuestras casas por necesidad a través de nuestros hijos, a través de nuestros aparatos móviles y que, por tanto, están a mano. Hemos descubierto que no podemos dejar de comunicar la noticia que tenemos entre manos, que es una buena noticia, hablando en clave eclesial, y que tenemos que aprovechar todos esos espacios. Por tanto, todo lo que significan los canales de las redes sociales, el YouTube, Instagram, Facebook, todos esos espacios se han puesto a disposición de la buena noticia, del Evangelio, y hemos querido y estamos aprendiendo, como tú bien dices, a aprovecharlos al máximo rendimiento, cosa que a veces, pues como somos hijos de una generación ya tardía, nos cuesta, pero que creo que vamos avanzando de manera adecuada y ojalá sigamos así.
¿Qué retos nos planteamos para el próximo curso? Ya la pandemia habrá desaparecido, no sé si las redes sociales, me parece que sí, ¿no?, que vienen para quedarse. Esto que hemos aprendido en el último curso seguro que lo reforzaremos en los próximos meses. ¿Qué otros proyectos, qué otros retos quedan por delante para la delegación de medios y para continuar anunciando ese mensaje tan importante que tenemos entre manos?
Bueno, yo creo que el reto es dirimir si el papel, por ejemplo, a la hora de comunicarnos a través de las parroquias, que es lo que veníamos haciendo en estas últimas décadas con esa revista diocesana de la que hablabas, puede recuperar ese protagonismo y ese lugar que siempre tuvo, o nos vamos a centrar de manera exclusiva en la red digital, ¿no? Ese es quizá uno de los grandes retos, porque hay mucho público que escucha tu programa, que lee nuestra hoja diocesana, que no tiene acceso todavía, aunque parezca mentira, a todas esas plataformas, a todos esos soportes que de alguna manera pues van contando lo que hacemos en la Iglesia diocesana, lo que queremos hacer y cuál es nuestra propuesta, ¿no?, para una pastoral viva. Entonces estamos en ese debate. Volvemos a lo que teníamos antes para recuperarlo todo, para recuperar una parte y apoyándonos en lo digital, proyectarnos al futuro, o abandonamos todos esos espacios que pues la pandemia nos ha obligado a dejar a un lado, como es el soporte papel en el que nos metíamos en todas las casas de nuestra gente, en un número de 4.000 ejemplares, llegaban cada 15 días a nuestros lectores y a nuestros oyentes. Yo creo que por ahí van a ir los tiros y tendremos que ir observando y estar muy atentos a la reacción de los oyentes, de los lectores, de la gente que día a día pues se ha preocupado de saber cómo está la vida diocesana, cuáles son los proyectos, etcétera.
¿Cuáles son los productos que ofrece la delegación de medios para nuestro público, para la comunidad cristiana?
Pues hay uno que hemos revisado y renovado y que está permanentemente abierto, que es la página web, que está en revisión continua, una página web que es diocesisdezamora.com y que pretende ser la ventana a la vida de la diócesis. Hay otros que también están soportados en la web, que son pues todas esas hojas diocesanas que ahora se han reconvertido en digital. Y por último, pues todo lo que pertenece al mundo de las redes sociales, ¿no? Toda esa batería de propuestas que hemos querido llevar a nuestra gente, en formato entrevista, en formato reportaje, a través del canal de YouTube, que hicimos una campaña muy potente para intentar ponernos al máximo nivel de difusión, y tenemos cerca de 2.000 suscriptores, y eso pues son las grandes apuestas de la diócesis. Desde luego que la diócesis no solo comunica internamente, sino que también tiene una misión, que es poner en conocimiento de la sociedad en general todo lo que hace y lo que propone, porque la diócesis no solo hace hacia adentro, sino hacia afuera, no solo alimenta el espíritu cristiano, sino que tiene también una clara vocación de compromiso social y está constantemente en disposición hacia los medios de comunicación generalistas, hacia los medios de comunicación locales, para darles toda la información que necesitan. De hecho, cualquier oyente, cualquier lector de periódicos digitales, de periódicos en papel, de cualquier tipo de radio, recibirá información también nuestra a través de notas de prensa, de ruedas de prensa, de comunicaciones, de enlaces a nuestra web, etcétera. Por tanto, pues esas son las dos grandes áreas, la comunicación interna y la comunicación externa.
Juan Carlos, muchas gracias por el esfuerzo durante este último curso y nada, a recargar las pilas para septiembre.
Seguro que sí.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El Seminario Menor San Atilano recogía esta semana el primer premio al concurso convocado sobre experiencias pastorales, Escuelas Católicas de Castilla y León. Tuvimos la ocasión de charlar con el presidente, con Leandro Marcos, y esto es lo que nos contó.
Bueno, pues hemos venido al seminario para entregar el primer premio de experiencias pastorales de este curso. Es un certamen de experiencias que organizamos conjuntamente con la Fundación Edelvives y que acostumbramos a dar estos premios en la Asamblea General de Escuelas Católicas, pero este año, bueno, pues ha sido una asamblea telemática, con lo cual no hemos tenido la oportunidad de dar la enhorabuena a todos los premiados, y por eso nos hemos trasladado hasta el seminario pues para dar este premio. Además, me gustaría aprovechar la oportunidad para dar la enhorabuena pública al seminario por el trabajo que realiza en el día a día con los alumnos y también, bueno, pues con esta experiencia que demuestra que en la pandemia no solamente se ha dado un apoyo pedagógico al alumnado, sino que se ha hecho un apoyo mucho más allá, ¿no?, en temas de pastoral, en temas de acompañamiento, en tema de duelo. Y entonces, bueno, pues por eso ha sido el premio, ¿no?, tan merecido.
¿Qué es lo que ha aportado? ¿Cuáles han sido los puntos fuertes de este trabajo que presentó el seminario y que ha servido para colocarle en el primer puesto?
Bueno, pues yo creo que en todos los centros educativos lo que se realiza principalmente es eso, ¿no? Es una tarea pedagógica. Pero si esta va acompañada también pues de un seguimiento personal del alumno en una época tan difícil, ¿no?, como fue el curso pasado, en el que todo el mundo estaba confinado y que, bueno, pues que teníamos incluso pérdidas humanas en nuestro alrededor, en nuestras familias, ¿no? Entonces yo creo que el seminario ha demostrado pues que ha estado a la altura, ¿no?, de ese acompañamiento a los alumnos, dándoles lo que necesitaban, haciendo una labor tutorial cada uno desde su casa y más allá, ¿no?, más profunda en temas pastorales y en tema de acompañamiento en general del alumnado.
Es un reconocimiento que viene de Escuelas Católicas. ¿Qué es lo que aporta la Escuela Católica a la formación del alumno?
Bueno, pues yo creo que el peso de la Escuela Católica en Castilla y León está más que demostrado, ¿no? Es casi el 30% de la educación en la autonomía y, bueno, pues es una educación, creo que reconocida por todo el mundo, por toda la sociedad. Seguimos los estándares de calidad, ¿no?, dentro de la educación general de la autonomía. Y, bueno, pues es un aporte que a nosotros nos gusta que se nos reconozca, ¿no? Seguir manteniendo ese equilibrio y sobre todo que las familias tengan esa oportunidad de poder seguir eligiendo una escuela concertada, una escuela católica para sus hijos y hijas.
¿Entendéis que ahora con los últimos vaivenes del gobierno está en riesgo la escuela católica, la escuela concertada, la clase de religión?
Bueno, pues ha sido un curso muy duro, no solo por la pandemia, sino también por temas legislativos, ¿no? Todo el primer trimestre de este curso que ya cerramos, pues ha estado marcado por la aprobación de la LOMLOE. Y es una ley que a nosotros no nos gusta por muchas razones. Primero por temas pedagógicos y luego por también ese recorte en cuanto a la elección de centros que pueden tener los padres a la hora de elegir centro. Uno de los problemas es ese, ¿no? ¿Qué va a pasar con la enseñanza de la religión en la escuela? Todavía no sabemos nada. Ya, bueno, pues el calendario de temporalización de implantación de esta ley empieza a funcionar y, bueno, pues para el curso que viene todavía no vamos a tener ese problema, ¿no? Esa, pues que todavía indefinición sobre el futuro de la enseñanza de religión, pero bueno, pues pretendemos estar muy encima para ver lo que pasa con ella. Nosotros somos partidarios de que la enseñanza de la religión debe seguir estando en los centros, debe ser de enseñanza, de oferta obligatoria y bueno, pues que de elección libre, ¿no? Pero que sobre todo, pues que no sea, que tenga una optatividad, es decir, que cuando los alumnos que no quieran tener religión tengan la posibilidad de elegir otra asignatura al mismo tiempo, ¿no? Que no sea pues en el primer periodo del día o en el último, bueno, pues que haya una optatividad.
Muchas gracias, Leandro.
Muchas gracias a vosotros.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Vamos a continuar en El Espejo de Zamora hablando de una de las iniciativas más veteranas de nuestra diócesis y que además resulta muy atractiva para los zamoranos. Se trata de la peregrinación nocturna que organiza la Delegación Diocesana de Religiosidad Popular. Hoy estamos con el sacerdote diocesano y delegado Javier Fresno. Buenos días, Javier.
Buenos días, Vicky.
Bueno, cuéntanos qué detalles tiene la peregrinación nocturna de este año y qué diferencias hay respecto a las anteriores, si es que las hay, teniendo en cuenta el contexto de pandemia en el que estamos y que además vivimos en la diócesis un año jubilar.
Sí, bueno, todo eso evidentemente es real, ¿no? Pero la convocatoria no se va a diferenciar mucho de la de años anteriores. Tendremos, evidentemente, que seguir las medidas sanitarias. Por ejemplo, hay que caminar con mascarilla toda la noche. La mascarilla yo creo que ha venido para quedarse bastante tiempo. Y hay que mantener la distancia social. Cada uno de los templos en los que entremos está el límite del aforo establecido. Y, bueno, pues tendremos, evidentemente, como nota de fondo, por la celebración del año jubilar, que nos recuerda que todos somos peregrinos en una historia que va desde el ayer hacia el mañana. Fuera de eso, las características de la convocatoria han sido las mismas, porque tampoco estamos como para improvisar muchas cosas. Lo mismo, o como decía uno, o un poquito menos. Es decir, básicamente va a ser lo mismo. Simplemente hemos simplificado algo lo que ofrecemos a los asistentes, pero va a seguir habiendo pues la credencial identificativa, el seguro de accidentes para los asistentes. Y ya a nivel de datos prácticos, quizá te interesa que comentemos, pues el origen de la peregrinación es Zamora, evidentemente, la iglesia de Santiago del Burgo, y desde allí se caminará hasta San Pedro de la Nave. Creo recordar que son 23 kilómetros, no estoy muy seguro en este momento. Toda la noche caminando, más o menos con una serie de paradas, más o menos establecidas. Este año no nos agruparemos tanto en las paradas, precisamente por eso la distancia social. La hora de salida serán las 11, se recomienda estar sobre las 10:30 de la noche del día 25 de junio, del próximo viernes. Se recomienda estar ahí en Santiago del Burgo para salir hacia las 11, después de un momento de oración comunitaria, de invocación de ayuda al apóstol. Y a partir de ahí, caminaremos desde ahí hasta la primera parada, será la ermita del Cristo de Valderrey, donde llegaremos aproximadamente a las 12, quizá un poquito antes. Luego Santa María de la Iniesta, a la Iniesta llegaremos hacia la 1, 1:15. El tramo más largo hasta Valdeperdices, en la iglesia estaremos un poco más de tiempo porque ahí tendremos un almuerzo. Ahí sí que este año seremos más tacaños, para no compartir cosas, pues ofreceremos exclusivamente el café. Y cada uno lleva su almuerzo, como es habitual. Una pequeña parada en la iglesia de Almendra y la llegada a San Pedro a Nave aproximadamente hacia las 7 de la mañana. Tendremos Eucaristía con las personas que puedan entrar, que eso ya no lo sé en este momento, pero tendremos limitado. Y desayuno después para los que quieran y habrá, por supuesto, autobús de regreso. Todo esto será la noche desde el 25 al 26 de junio, próximo viernes y sábado.
¿Qué tiene de especial el hecho de realizar esta caminata o esta peregrinación en la noche? ¿Por qué resulta tan atractiva al peregrino?
Claro, el camino, en primer lugar, habría que decir que esto es el Camino de Santiago, ¿no? Este itinerario que hacemos es uno de los 5 caminos que atraviesan nuestra provincia. ¿Qué tiene de especial el camino? El ofrecer momentos de intimidad, de disfrute personal, de vivencia interior, de reflexión sobre la propia vida, también encuentro con los demás, evidentemente, pero es otra cosa diferente. Cuando se hace una marcha en grupo, eso evidentemente queda un poco desdibujado, pero la noche nos ayuda también a tener, no digo todo el tiempo, pero sí momentos en los que uno siente el silencio, escucha los ruidos de la noche, las propias pisadas, las propias sensaciones del cuerpo, todo eso que forma parte de la interioridad y que es parte inherente del Camino de Santiago. Todo eso en la noche es mucho más mágico, por decirlo, y más cuando estamos en una noche en el entorno de la luna llena, como lo convocamos siempre, para que se vea, no es que sea nada mágico, sino simplemente para que se vea al caminar y no haya que ir con linterna, salvo en el primer tramo del bosque de Valorio, que ahí sí que los árboles nos impiden, ahí es imprescindible la linterna. En el resto del tramo lo que intentamos es que se vaya caminando, pero todo eso en la noche, a pesar de esa, incluso con esa luz tenue de la luna, nos ayuda a interiorizar y a tener un ambiente mucho más de paz y de búsqueda, que es en definitiva lo que pretendemos.
¿Quiénes pueden participar en esta peregrinación? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta antes de inscribirse o a la hora de apuntarse?
Hombre, yo creo que un mínimo de estado físico sí que es imprescindible, ¿no? Siempre me acuerdo de, después de tantas convocatorias, pues de una vez en que se me subieron 3 señoras mayores al coche, porque yo suelo ir de coche escoba, y cada una de ellas estaba más mala que la anterior, y al final ya era una de ellas dijo, y es que lo mío es de nacimiento, y yo me quedé, oiga, si están tan malas, ¿por qué han venido a esto? Claro, mínimo de estado físico sí, pero bueno, yo creo que está al alcance de mucha gente, porque me parece que a muchos kilómetros, pues
las paradas.
Claro, hay muchas paradas, y luego está el coche escoba, evidentemente, y luego ya a partir de Valdeperdices es el autobús el que va recogiendo a la gente que no puede continuar. Sí que hay que llevarlo de siempre, calzado cómodo. Me acuerdo de una persona que estrenaba zapatos ese día y le dije, oye, pues te tuve que llevar todo el rato. Yo, pues no puedes ir con
eso. ¿Eso es de primero de senderismo o de peregrinación?
De primero, pero siempre hay alguno. Siempre hay alguno. Y luego, como cosas que conviene llevar, pues decimos el agua. Nosotros llevamos agua, de todas maneras, la linterna para la zona del bosque de Valderrey. De Bosque de Valorio, perdón, y el almuerzo para tomar en Valdeperdices. Y luego, por supuesto, lo que decimos de las normas sanitarias, ¿no? Mantener la distancia y llevar la mascarilla, incluso al aire libre. Y luego, como requisito formal, inscribirse para poder beneficiarse del seguro y de la atención de la organización. Toda la persona que vaya directamente sin inscribirse, pues si nosotros le cobramos 5 euros, que es una cantidad simbólica, porque evidentemente organizar esto, incluido el autobús y todo eso, cuesta mucho más, ¿no? Pero la persona que vaya por su cuenta, pues no tiene, se beneficia de estas cosas, pocas o muchas, que ofrecemos. Bueno, el campo es de todo el mundo, puede andar, ¿no? Pero vamos, por 5 euros yo creo que tampoco es para tanto. La inscripción y adquisición de las credenciales puede hacerse en la librería diocesana, que está aquí en el seminario, o sea, cuando quiera.
Pues muchas gracias, Javier, y buen camino.
Gracias, buen camino para todos.
Y en este punto vamos a abrir la sección Dios en zapatillas, con la colaboración de la Delegación Diocesana de Familia y Defensa de la Vida.
Leía hoy en el periódico un artículo sobre la demografía de nuestra provincia. Por primera vez en una década, Zamora atrae más población de la que expulsa. Y me surgían unos pensamientos, sin afán de querer echar la bronca y bueno, sin acritud. A nadie se le escapa que los datos de los últimos años son siempre negativos. Mucho envejecimiento, muchos fallecimientos y muy pocos niños que nacen. Por lo tanto, un saldo negativo que hace que estemos abocados de algún modo a la extinción. El artículo lo que entresaca es que han sido más las personas que han venido a la provincia que las que se han marchado. En su mayoría han sido extranjeros los que han decidido venirse, y otros muchos también, casi en un número muy parecido, residentes en otras provincias que han huido del coronavirus esperando en nuestra provincia una mejor evolución. Todo ello simplemente saca a la luz la necesidad que tenemos en nuestra provincia y diócesis de revertir el envejecimiento y abandono que venimos sufriendo. Muchos esperarían que fuesen los políticos nacionales o de la Junta los que iniciasen reformas y nos diesen subvenciones para poder fijar la población. Esto estaría bien si los políticos apostasen por este territorio, pero como vemos, no está siendo así. Por tanto, ¿cómo revertir este proceso desde dentro, por nosotros mismos? A mí se me ocurren algunas pinceladas. Quizá una opción es hacer opción por nuestra tierra, quedarnos, vivir con menos recursos, pero en nuestro entorno, junto con nuestra gente. Al final, quien decide quedarse encuentra de una manera o de otra un modo de vida digno, un trabajo. Quizá no el mejor pagado, quizá no el más cómodo, pero a la larga sí el que le proporciona estar al lado de quienes más quiere y quienes más le quieren. Otra necesidad a considerar es el aumento de la natalidad. Parece que en nuestra sociedad se ha instalado la idea de que tener un hijo es muy caro y conlleva un gran sacrificio. Por tanto, se tienen de manera muy controlada y muy contada. Podemos decir, como el refrán, que donde comen dos, comen tres. Que no son caros los hijos, sino aquello de lo que los queremos rodear o aquello de lo que no queremos prescindir. Vivir de una manera más sencilla permitiría una mayor sostenibilidad y un mayor relevo generacional. Estoy en contra de aquellos que dicen que somos muchos en el planeta. Lo que está claro es que hay una muy mala gestión de los recursos, unas ideologías que nos llevan a donde les interesan a algunos y que nosotros somos en parte responsables de lo que tenemos en nuestra provincia. Generaciones anteriores vivieron con mucho menos. Si alguien es responsable de revertir estos fenómenos de población somos quienes vivimos aquí. Eduquemos a nuestros hijos para que hagan apuesta por quedarse. Acostumbrémonos a vivir de manera más sostenible y agudicemos el ingenio para generar nuevos recursos y nueva riqueza. Quedarnos esperando a que papá Estado lo solucione no es solución. Reivindicar y pedir lo que es nuestro es de ley, pero también contribuir en cuerpo y alma a mantenernos. Que el Señor de la vida nos ayude a seguir generando mucha y mejor vida en nuestra tierra. ¡Feliz semana!
Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
Antonio, la mascarilla. Roberto, sepárate de tu compañero. Ángel, no toques la mesa de Julia, hombre. Llegados a este punto, no podemos dejar de agradecer el esfuerzo de todos por esquivar la COVID, pero especialmente el de los profesores, alumnos, familias y personal de servicios que han mantenido el tipo y librado un curso escolar extraordinariamente atípico. Con presencialidad, al menos en Castilla y León, la escuela se ha transformado en una suerte de experimento social que ha resultado todo un éxito. Nadie daba hace unos meses un duro porque el final del curso fuera tan tranquilo como el que ha resultado. Llegan ahora las fiestas de San Pedro y un verano que deberían ser la prolongación de lo que hemos vivido durante el curso. Ojalá que los jóvenes, el sector más dinámico de la sociedad, sean capaces de mantener la tensión y hayan comprendido que la distancia social, la higiene, las mascarillas y tantas normas escolares no se adoptaron para interferir en su libertad, sino para asegurar sus vidas y las de los demás. Felices vacaciones escolares a todos y que vaya bien la segunda dosis que todos los profes recibirán el lunes y martes en IFEZA.
Y con esta marcha despedimos nuestro programa de hoy, El Espejo, entre nubes y claros, eso sí, y con la mirada puesta en el domingo, puesto que en el espacio radiofónico en Iglesia Noticia, a partir de las 10 menos cuarto, nos espera una larga entrevista con nuestro obispo don Fernando. Así que ya saben, no se la pierdan. Hasta entonces, que tengan un buen día. Adiós.